Han llegado aquí al estudio, están en la mesa ya para compartir con nosotros un momento aquí en la radio. Está Marcelo Bermúdez, secretario de gobierno de allí de Neuquén Capital, uh-huh. Y también está Carolina Rambó, diputada provincial, con quien habíamos estado charlando en estos días respecto de esta recorrida que estaban haciendo por el interior de la provincia, la visita que tuvieron y la participación allí en Cabiahue con un nuevo aniversario de la localidad. Y bueno, así que están aquí en la mesa, ante todo los vamos a saludar. Buen día, ¿cómo están?
Buen día, ¿cómo vas? ¿Bien?
Bien.
Un gusto estar acá. Un saludo a los vecinos de Zapala.
Bueno, ahí en Neuquén nos está escuchando Marcela Toranzo y también está Sebastián Silenzi. Estamos haciendo a dos puntas este programa que compartimos con Neuquén Capital, así que ellos también los escuchan allí en Neuquén. ¿Cómo ha sido la recorrida, la estadía en estos días? Me imagino que con mucho frío también allí en el interior. No los agarró la nevada, ¿no?
No, bueno, Carolina puede hablar de Cabiahue, yo no estuve ahí, así que avanza, Carolina.
Buenos días, muchas gracias otra vez por la invitación. Sí, estuvimos el domingo y el lunes, días lindos. El lunes empezó ya el temporal y ya estábamos pegando la vuelta. Pero bien, la verdad que entusiasmados, sobre todo con el armado de nuestro espacio en el interior, ¿no? En lugares donde antes no nos costaba mucho llegar y demás, hay muchos voluntarios que se acercan para participar, así que bien, muy entusiasmados.
Sí, nosotros habíamos estado la semana anterior en San Martín de los Andes, donde hubo un encuentro de Cambiemos, que agrupó a todo el espacio desde Villa La Angostura, Junín de los Andes, Traful, San Martín. Así que bueno, venimos recurrentemente al interior de nuestra provincia. La próxima semana vamos a estar en el norte, también visitando referentes y bueno, compartiendo el esfuerzo de gestión, que es un trabajo de todos los días, con esta necesidad de vincularse también con vecinos del interior de la provincia, con obras del gobierno nacional que está haciendo en el interior de la provincia. Veníamos a ver la situación de las obras de la ampliación del hospital de aquí de Zapala, de la escuela 194 y de otras obras del gobierno nacional que se están desarrollando acá. Lo mismo hicimos en San Martín de los Andes, también para llevar información al gobierno nacional del avance o no de las obras y del grado de aceptación o no de los vecinos con respecto a determinadas políticas. Siempre es bueno generar una relación de cercanía con el vecino de todas partes de la provincia para tener claro cuál tiene que ser la agenda hacia futuro. También visitando referentes, acá estamos con Rubén que nos está acompañando en esta recorrida, Rubén Ortiz, así que bueno, es un gusto.
En esta recorrida y en este contacto que mantienen precisamente con los vecinos, con la gente, ¿cuáles son los reclamos o digamos, las propuestas que por ahí tiene la gente que generalmente le llevan a ustedes, ¿no?
Bueno, por ahí Carolina puede hablar más del tema en el cual ella está trabajando mucho, que es el tema educación. Para nosotros, en términos generales, globales, de espacio, nuestra mayor preocupación es seguir bajando los índices de pobreza. Eso es algo que al espacio le obsesiona, al gobierno nacional le obsesiona, pero también a los gobiernos locales y del interior. Si bien arrancamos con un índice del 32% de pobreza y ahora estamos en un ratio mucho menor, realmente...
¿Cómo se bajó ese índice de pobreza según las estadísticas? Sí.
Hay, yo diría, tres caminos que se tienen que dar simultáneamente para bajar la pobreza. Algunos se dieron y otros van a llevar más tiempo. Claramente, para bajar la pobreza se necesita bajar la inflación. Cada punto de inflación anual que podamos bajar, automáticamente lo que hace es aumentar el poder adquisitivo, con lo cual eso hace que la gente salga del estándar del nivel de pobreza. Nosotros estamos bajando la inflación, con lo cual eso ayuda a bajar el nivel de pobreza. No se está bajando al nivel que hubiéramos deseado, pero también se eligió un camino de gradualismo que hace que esto sea más lento. Pero de hecho se está bajando la inflación. La otra cuestión es que se necesita empleo y están subiendo las inversiones, no al ritmo que hubiéramos esperado, Pero hoy la Argentina recibe inversiones. Hace 3 años la Argentina recibía 0 inversión. El país está creciendo porque la región está creciendo, no al ritmo que hubiéramos esperado, pero hace años que no se crecía en la Argentina. Con lo cual esto hace que el índice de pobreza baje. Pero todavía estamos en índices de pobreza que nos tienen que doler absolutamente a todos los argentinos. Y el otro camino que necesitamos es la educación. ¿Por qué? Porque vos podés tener niveles de inflación importante, podés tener niveles de crecimiento importante, eso genera demanda de empleo, pero si la gente no tiene la educación necesaria para abrazar esa demanda de empleo, la gente sigue quedando afuera del sistema. Y ese tema educativo me gustaría
Precisamente sobre eso le voy a preguntar, ¿no? Porque estamos en pleno conflicto, en la provincia del Neuquén. Esto que, como lo decía Sebastián hoy, lo hemos charlado en otro momento, ¿no? Hace más de 10 años que todos los años empezamos con la misma historia, es recurrente, con Carolina también lo hemos charlado.
Hemos charlado varias veces con Edgardo este tema. Recordarás que el año pasado incluso conversamos sobre esta iniciativa de los padres autoconvocados, que ya el año pasado también habían presentado un amparo solicitando el inicio inmediato del ciclo lectivo. Vos fíjate que ahora de los 25 días que deberían haberse ya dictado clases, solo llevamos 12 o 13 días clases efectivamente dadas, ¿no? Una situación absolutamente imperdonable para nuestros chicos, ¿no? Algo que no tenés retorno después de esto, porque el año pasado también discutíamos esta cuestión de que una vez que se reanudan las clases, ¿qué pasa, no? ¿Cómo se recuperan? Si se recuperan los días, si se recuperan contenidos. En general, se plantea esta disyuntiva y, bueno, se resuelve que, bueno, que se van a recuperar contenidos. Y nunca se recuperan los contenidos. Incluso en la presentación que habían hecho los papás el año pasado, en la legislatura, habían planteado, bueno, reveamos el calendario, veamos qué podemos hacer para recuperar efectivamente los días. Porque si no, después es todo muy apresurado, los chicos tienen su ritmo de aprendizaje y vos no podés, después en un tiempo sumamente acotado, que es lo que te resta una vez que comiencen las clases, poder terminar con todo el cronograma que tenías para el año, ¿no? Entonces, esto es un punto que los padres plantean. Nosotros, si bien hemos estado acompañando desde la legislatura, tratando también de que este tema se ponga en discusión en el ámbito de la Comisión de Educación, no hemos encontrado eco tampoco en el resto de los bloques. La Comisión de Educación de la legislatura tiene, la verdad, que una performance bastante baja. Uh-huh. Esto lo hemos charlado también. Y lamentablemente esta cuestión, que era un tema central, este tema, una vez que se reanudaron las clases el año pasado, no pudimos discutirlo, no se llegó a nada, ¿sí? Por eso a nosotros nos parece muy importante difundir esta movida de los padres, que más papás se sumen a esta iniciativa de este grupo de padres autoconvocados y que sea realmente una exigencia ciudadana, una demanda ciudadana, que los chicos estén en la escuela.
Carolina,
¿sí? Porque la verdad que siempre es esta disyuntiva entre gobierno y gremio y siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Acá quienes se perjudican son los chicos. Chicos tienen que estar en la escuela.
Carolina, Sebastián.
¿Cómo estás, Sebastián?
Bien.
Sí.
Bueno, usted es legisladora y sí. Yo creo que desde la legislatura se puede hacer mucho, usted lo decía recién. El tema es llamar la atención y que todos quieran participar de una discusión seria y responsable respecto a la educación en la provincia de Neuquén. Digo, lo que sucede en Neuquén sucede en la República Argentina habitualmente, pero digo, nosotros vivimos acá. Algo se tiene que hacer, algo se puede hacer. Hace 10 años que venimos, más de 10 años que venimos con el mismo conflicto todos los años. Recién hacíamos una nota con Laura Plaza y nos decía que hubo una escuela de cuarto grado, o es un cuarto grado de una escuela, que el año pasado tuvo 65 días de clase.
Sí, sí.
Algo se tiene que hacer.
Sebastián, buen día, Marcelo. ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo.
No, te estaba escuchando y lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de lo que está pasando, porque me parece que no tenemos claro lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando una persona te libra un cheque sabiendo que no tiene fondos, ¿vos cómo calificarías moralmente a esa persona?
Entiendo.
¿Cómo la calificarías?
Bueno, moralmente inmoral, ¿no? Moralmente.
Un estafador. Bien, cuando un docente firma un boletín donde en un año un chico tuvo 80 días de clase y dice, este chico es apto para pasar de grado. ¿Cómo calificaríamos eso? Entonces, no tomamos dimensión, no tomamos dimensión
ahora, Marcelo,
de que el Estado está firmando documentos falsos, planteando irrealidades. Eso es lo que estamos haciendo.
¿Y cómo calificamos a los gobernantes, que son los que firman precisamente y tienen la obligación de garantizar la educación de todos los chicos? Porque es el principal responsable.
No, mire, a ver, usted habla del principal responsable. El principal responsable, ¿sabe quién es? Es el votante que pone al político en su cargo. ¿Sí? Hace 10 años que tenemos el mismo problema, hace 10 años que tenemos el mismo signo político en la gobernación. Entonces, de eso también hay que hacerse cargo. Y hay que hacerse cargo de un montón de definiciones que hay que tomar. Porque cuando estamos hablando de docentes, no estamos hablando de docentes como hay en otras jurisdicciones, por ejemplo en Santa Cruz, donde el kirchnerismo no le paga los sueldos hace varios meses. Acá en la provincia de Neuquén eso no sucede. Acá no estamos hablando de docentes que no tienen obra social. Acá no tenemos problemas de las jubilaciones de los docentes. Es decir, acá tenemos docentes que pueden estar reclamando una pérdida de poder adquisitivo porque claramente hay inflación, pero no tienen la angustia que pueden tener otras personas en la misma provincia. Entonces, yo lo que creo que podemos tener la serenidad necesaria como para no ser apretadores y extorsionadores seriales, porque esto es una extorsión.
Ahora, yo le marco esta.
Entonces, esto es lo que hay que saber. ¿Estamos conscientes de que tenemos un gremio extorsionador? Porque cuando empiezan las clases, el gremio dice, yo hace paro, está extorsionando. Eso es una extorsión. Sobre un segmento de la comunidad que tiene un legítimo reclamo a no querer perder el poder adquisitivo, e insisto con esto, en una época de inflación, pero que no tiene la angustia que tienen otros sectores de la comunidad.
Yo adhiero, perdón.
Esto hay que tenerlo absolutamente claro.
Marcelo, adhiero plenamente a lo que está diciendo usted. Y lo banco en serio, esos dichos. De hecho, por más que suene insistente, pero cambian los interlocutores, yo sigo hablando de un abuso de derecho. El abuso el abuso de derecho a la huelga, el abuso de derecho
acá se quiere tener derecho a huelga y a derecho a cobrar sin laburar. No, pero yo... Porque cuando vos tenés derecho a huelga, quiere decir que vos tenés derecho a manifestarte. Ahora acá también se quiere cobrar esos días que no se trabajan. O sea, acá se quiere tener derecho a huelga y derecho a cobrar sin laburar. Y teniendo extorsionado a los padres y a los chicos. Es una cosa muy nefasta lo que está pasando en la provincia del Neuquén, con la complicidad de muchos sectores. Entonces, esto hay que tenerlo absolutamente claro.
Bueno, es un tema realmente para debatir y podríamos seguir profundizando sobre...
No es un tema para seguir profundizando, es un tema...
Para resolver por parte del gobierno, porque yo le voy a decir, hay posiciones respecto de esto, ¿no? Usted dice, está bien, el gremio extorsiona. Ahora, el gobierno también, junto al gremio, han sido responsables de esta situación. Para el gobierno ha sido funcional los gremios en muchas ocasiones. Le ha servido el gremio para seguir adelante con ciertas políticas.
Sí. Y cuando el gremio va a votar a gobernador, ¿a quién vota? ¿A quién se cree que vota?
¿Y quién es el responsable entonces de toda esta situación?
El votante.
Pero a esto le tienen
nos
que dar.
Nos encanta echarle la culpa al otro.
No,
pero te lo digo porque al argentino le encanta echarle la culpa al otro. Le encanta, la culpa la tiene el otro. No, la responsabilidad, esto es esto es un juego colectivo, es un emprendimiento colectivo. Los argentinos somos tipos que tenemos que pensar que estamos en el mismo equipo,
La suerte de uno es la suerte del otro. Un chico que no se educa es un chico que no va a ser libre y que va a necesitar que la sociedad en el futuro lo subsidie. ¿Por qué? Porque no puede crecer de manera independiente. Entonces, la suerte de ese chico que no tiene educación es la suerte de uno, la suerte de un pobre. Es la suerte de otro que no es pobre, pero va a sufrir la inseguridad producto de que le sacamos la esperanza y el futuro a los chicos por no tener clases, por no darle oportunidades y llevarlo al camino de la desesperanza y de la droga. Y eso es la inseguridad que nos va a tocar a todos. O sea, acá nadie se salva de manera individual. Por eso hay que hablarlo esto a corazón abierto, mirándose a los ojos y decir, muchachos, estamos estafando a la gente, estamos firmando boletines diciendo que el pibe es apto para pasar de grado, cuando no lo es. Nos estamos convirtiendo todos en estafadores, y una sociedad de estafadores no puede crecer ni bajar la pobreza. Por eso, esto no es para profundizar, esto es para arreglarlo ya. No podemos demorar más.
Bueno, ahora, digamos, usted marca aquí que la responsabilidad no es del gobierno, entonces.
Obviamente que la cuestión administrativa es del gobierno, pero... A ver, yo lo que le digo es lo siguiente. Mire,
digo, trabajo, el gobierno es el que tiene el poder de decisión, mire, de decir, hasta acá llegamos, o esto es así,
listo,
o es
así. Hasta acá llegamos, listo, hasta acá llegamos. El gobernador dice, mire, esta es mi pauta salarial, hasta acá llegamos. ¿Y después qué hacemos?
¿Y? Y bueno, pero es el gobierno el que tiene que marcar la cancha, ¿o no? Si tiene una política de educación, mire, esto lo hemos hablado en otro momento también. El día que los partidos políticos, o que en este país, digamos, se pongan políticas de Estado a futuro... y que se cumplan a rajatabla, venga quien venga, porque cada partido que asume o cada gobierno que asume cambia las reglas de juego, entonces siempre vivimos en un pleno cambio, sí, y eso, nunca tenemos eso algo, un horizonte fijado. Entonces,
no,
el día que...
No, que en Neuquén, que hace 50 años...
Más está bien, pero digo, el día que se pongan de acuerdo y fijen políticas de Estado que sean intocables, entonces podemos hablar de otra forma.
Es que acá es intocable el gobierno, hace 55 años que gobiernan los mismos. Acá, lo que usted dice, yo se lo acepto a nivel nacional. Cada presidente que viene tiene un nuevo modelo. Y siempre estamos hablando de un modelo distinto.
Pero los gobernadores acá también
al modelo
cambian
anterior.
Todo, ¿eh?
No.
Son del mismo partido, pero la bocha la cambian y cambian siempre las cosas.
¿Por qué? ¿Con Sobi no teníamos problemas con docentes?
Sí.
Bueno, ¿con Zapac no teníamos problemas con docentes? Sí. ¿Y con Gutiérrez tenemos problemas con docentes? ¿Qué cambió? ¿No cambió?
Bueno...
No, pero se lo digo con...
No, sí, seguro.
Con información. Hace sí. 55 años que está el mismo gobierno. No digamos que cambiaron. No cambiaron. Es más, mire, hasta Gutiérrez...
Sí.
Hasta Gutiérrez... Hasta todos los gobernadores eran de Boca. Y hasta Gutiérrez, hasta todos los gobernadores empezaron con la S el apellido. Eran Zapac, Sobio, Salvatore. Mire, no hemos cambiado... Por primera vez cambiamos hasta el apellido.
Bueno, ¿cómo sigue esta gira ahora en el interior?
Claro. Sí, hoy estamos aquí en Zapala, sí, todo el día. Tenemos varias reuniones con entidades, con emprendedores, con vecinalistas. Y después la semana próxima estamos yendo, bueno, al interior está yendo la gente que está abocada al norte. Pero hoy estamos con idea de quedarnos aquí todo el día en la ciudad.
¿Cuándo se empiezan a definir, digamos, candidatos ya en el interior de la provincia? Obviamente hemos tenido la presencia y la referencia de dirigentes nacionales en la provincia de Neuquén en los últimos días, y esto un poco marcando la cancha hacia el 2019, ¿no?
Sí, en relación a la visita de dirigentes nacionales y de ministros, eso me parece interesante remarcarlo también, Edgardo. Nosotros estamos teniendo un ida y vuelta, me parece muy saludable, con funcionarios nacionales que están viniendo a Neuquén y que se están interiorizando en el terreno de las problemáticas. Ayer en la legislatura estuvimos reunidos con el subsecretario de Energía Atómica por el tema de la planta de agua pesada Arroyito. La semana pasada estuvimos con el presidente de Enargás, hoy está Garabano, bueno, estamos permanentemente, y también desde la cuestión, esta tiene que ver por ahí con cuestiones o con áreas más técnicas de presidencia, pero también desde la cuestión política, bueno, hace unos días nos visitó Mario Negri, presidente, sí, de diputado nacional y presidente del interbloque Cambiemos en el Congreso, así que estamos con agendas intensas por estos días.
Sí. Y con respecto a la cuestión de candidatos, todavía obviamente no estamos en el año electoral, pero ya hay que ir perfilando responsabilidades. Hay mucha gente en el interior que quiere asumir compromisos con respecto a su pueblo, a su localidad, a su ciudad. Todo esto lo vamos a interpretar y lo vamos a resolver dentro de Cambiemos. ¿Sí? Nosotros somos afiliados del PRO, pero trabajamos en el mismo espacio con los amigos de la Unión Cívica Radical, con los de la Coalición Cívica, con Nuevo Compromiso Neuquino. Habrá candidatos y candidatas a intendentes de distintos partidos políticos que forman este gran espacio. Así que vamos a resolver todas esas legítimas aspiraciones y ganas dentro de un espacio común que es Cambiemos. Así que nosotros estamos recorriendo para ir charlando con nuestros responsables del PRO, pero también lo mismo están haciendo los radicales y demás, y ya para agosto, septiembre, ya nos estaremos juntando todos para ver quiénes son las mejores personas que tenemos para aportar en cada una de las localidades, y nos presentaremos con Cambiemos en cada una de las localidades del interior y de la capital.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por su visita hoy aquí en los estudios de Radio Nacional Zapala.
Que sea muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias.
Buenos días. Bueno, aquí estábamos compartiendo esa mesa, Sebastián, Marcela, con Marcelo Bermúdez, con Carolina Rambó, que están recorriendo la provincia. Hoy van a estar aquí toda la jornada en la ciudad de Zapala, bueno, recorriendo, visitando vecinos. Está Rubén Ortiz, que los está acompañando en nuestra ciudad, y bueno, delineando un poco también lo que se viene para adelante, ¿no?